Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Kaixo, Naiara. Kaixo, egunon, bienvenidas a la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Maika Telga, que es una investigadora postdoctoral en la Escuela de Psicología y Neurociencia de la Universidad de St. Andrews y previamente había sido investigadora en la Universidad de Granada. Su rama de estudio es la psicología experimental y su investigación se ha centrado principalmente en la categorización social y las consecuencias que tiene esta en la sociedad. Y bueno, ahora nos explicará un poquito más qué es todo esto. Egunon, Maika, gracias por estar aquí con nosotras.
Buenos días, muchas gracias a vosotras por invitarme.
Bueno, primero de todo te quería preguntar un poco esto, ¿no? De que es verdad que siempre que pensamos en psicología nos vamos a la psicología clínica, ¿no? Al tratamiento de personas que tienen problemas de salud mental. Y me gustaría que nos explicases algo más, pues, qué significa esto de la psicología experimental, ¿no? Lo que tú estás estudiando.
Sí, claro, es verdad que solemos asociar la psicología a la psicología clínica, pero en verdad la psicología es una disciplina muy amplia y gran parte de la psicología al final estudia el comportamiento humano no patológico, ¿no? Por ejemplo, la psicología del desarrollo pues se interesa un poco por cómo evolucionan nuestras habilidades desde la niñez hasta la vejez, o la psicología social se interesa por las relaciones entre las personas y los grupos, y la psicología experimental en la que yo me ubico tiene una aproximación basada en experimentos, es decir, que lo que hacemos es manipular el constructo que nos interesa estudiar en experimentos para poder establecer relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar el efecto del estrés sobre la realización de una determinada tarea, una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es una encuesta a personas preguntándoles sobre su nivel de estrés y su desempeño en la tarea que nos interese, y a partir de ahí ver si hay una relación entre el nivel de estrés y el desempeño. Esto se hace mucho y es muy útil para tener una idea de cuáles son las variables relevantes sobre un constructo, pero desde una aproximación de psicología experimental lo que haríamos sería invitar a un grupo de participantes en un laboratorio para realizar un experimento. Y lo que haríamos sería manipular el nivel de estrés. Por ejemplo, induciríamos a un grupo de participantes con un alto nivel de estrés. Bueno, primero obtendríamos su consentimiento, pero haríamos pues dos grupos, uno con un alto nivel de estrés, otro al que induciríamos un bajo nivel de estrés, y podríamos mirar de forma más directa cómo estos distintos niveles de estrés impactan la realización de la tarea, ¿no? Entonces, esta es un poco la aproximación de la psicología experimental y no es una subdisciplina aislada de las demás, y de hecho ninguna, al final todas son relacionadas, sino que es más bien transversal a muchas de las subdisciplinas de la psicología.
Claro, sí, qué interesante. Y bueno, ahora también me gustaría ya que dentro de la psicología experimental sí que, bueno, lo que más he encontrado de tu investigación se centra en la categorización social, ¿no? Y bueno, que nos expliques un poco qué es, ¿no? Y cómo te comienzas tú a interesar para investigar en este terreno.
Sí, vale. Pues efectivamente he trabajado mucho este tema y la categorización social, digamos que es el proceso por el cual dividimos a las personas en grupos sociales que nos parezcan relevantes. Por ejemplo, hombres y mujeres, jóvenes, mayores, etcétera, ¿no? Y realmente esta estrategia lo que hace es que funciona como una especie de atajo mental, porque nos permite tomar decisiones de forma rápida y sin pensar mucho. Es decir, que si tú quieres saber, no sé, qué le gusta a una persona concretamente y la categorizas como hombre, pues entonces basta con saber qué les gustan a los hombres para saber qué le gusta a esta persona concretamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, es una estrategia que usamos muchísimo. Y yo empecé a estudiarlo porque me parece que es un proceso muy básico, muy, muy sencillo a priori y fácil de entender, y realmente tiene una serie de consecuencias muy importantes y muy variadas sobre nuestras vidas, sobre nuestros juicios, sobre nuestras relaciones con la persona, y todo esto pues me parece muy interesante.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, este proceso, ¿no?, que has contado un poco de que clasificamos a la gente un poco por grupos, ¿no?, por así decirlo, ¿es un proceso que hacemos conscientemente?
Bueno, podemos hacerlo conscientemente. Imagínate, por ejemplo, que tienes un nuevo compañero de trabajo que apenas conoces porque acaba de llegar, pero te toca, no sé, hacerle un regalo para el amigo invisible, ¿no? Uh-huh. Que es muy típico de este periodo navideño.
Sí, sí.
Pues tú puedes pensar, no sé nada de esta persona, pero sí sé que es un hombre y que es mayor, y entonces pues voy a buscar un regalo que le gustaría a un hombre mayor, y quizás lo que elijas al final sea muy distinto de lo que hubieras elegido si fuera una mujer joven, por ejemplo. Pero realmente, aunque puede ser consciente, lo que la investigación indica es que ocurre de una forma prácticamente automática y no consciente. Es nuestra forma de funcionar por defecto, digamos, cuando nos encontramos con una persona que no conocemos, digamos que por defecto categorizamos y luego pues ya vemos, pero es un poco la forma de funcionar por defecto.
O sea, las consecuencias que tendría nuestro día a día sería eso, ¿no?, que contabas, de que automáticamente a lo mejor lo hacemos y clasificamos, o cómo
claro,
sería.
Claro, efectivamente, lo hacemos de una forma muy rápida sin darnos cuenta, y también sin darnos cuenta esto influye pues nuestro juicio, nuestra expectativa sobre la persona, ¿no? No es lo mismo que te diga, mira, esta es tu nueva compañera de trabajo, es alemana, que te diga, mira, es tu nueva compañera de trabajo, es chilena, porque tú activas como una serie de creencias y de expectativas sobre la persona en base a esta categoría que va a ir determinando un poco cómo tú a ir actuando con esta persona. Así que sí, al final las consecuencias son muchas y son variadas.
Claro, sí. Y bueno, he estado como mirando un poco proyectos en los que habías formado parte, y una ponencia tuya que se llamaba Common Mistake, bueno, me interesó porque hablabas eso, ¿no?, de la importancia que tenía la categorización social a la hora de que confiásemos en otras personas, ¿no? Y hablabas del sesgo de favoritismo, sesgo o favoritismo del endogrupo. ¿Esto qué, o sea, qué significa, ¿no?, y cómo, o sea, qué implica a la hora de que nos fiemos o no de otras personas?
Claro, la idea es que tú, cuando usas una estrategia de categorización muy rápidamente, te das cuenta de si esta persona que estás categorizando forma parte de tu grupo o no. Y llamamos endogrupo a las personas que forman parte de nuestro grupo social, y exogrupo las personas que consideramos que forman parte de un grupo social ajeno al nuestro, ¿no? Y esta división entre endo y exogrupo es muy importante, porque precisamente el favoritismo endogrupal es una tendencia a preferir o a favorecer a las personas de nuestro endogrupo. Digamos que es una preferencia por el endogrupo, y esto puede afectar nuestras decisiones, incluyendo las de confianza, ¿no? Y algo que es muy interesante con este sesgo es que no solo ocurre con grupos sociales con los que compartimos cierta trayectoria social, digamos, pero también sucede cuando los grupos son arbitrarios. Por ejemplo, te puedo contar así rápido un estudio, ¿no?
Sí, sí.
En el que lo que hacían era que invitaban un grupo de participantes al laboratorio y llamaban a cada una de las personas individualmente y lanzaban una moneda. Si tocaba cara, le decían, pues esta persona está asignada al grupo cara, y si tocaba cruz, pues asignaba a la persona al grupo cruz, ¿no? De tal forma que al final, pues tenían un grupo cara y un grupo cruz, formados de forma totalmente arbitraria. Y aún así observaban este favoritismo del endogrupo, ¿no? Es decir, que las personas que estaban en el grupo cruz preferían la gente del grupo cruz y la persona que estaba en el grupo cara preferían la gente del grupo cara, y eso aunque al final todos eran desconocidos para ellos, ¿no? Entonces es un sesgo que guía nuestras decisiones, pero incluso a veces pueden mal guiar, ¿no? Porque puede llevar a confiar en una persona por un motivo que a priori no es muy relevante, como por ejemplo el hecho de que haya tocado cara o cruz.
Sí, sí, o sea que nos puede hacer como guiarnos un poco por como fiarnos de alguien simplemente por el hecho de que consideramos que es de nuestro grupo y ya está. O sea, no tiene que tener nada detrás que sustente esa decisión.
Efectivamente, pueden ser decisiones pues que no estén muy racionalizadas. No tienen por qué ser equivocadas, pero por lo menos a priori no parece que haya mucho motivo para pensar que pues la persona del grupo cruz fueran mucho mejor que del grupo cara y viceversa, ¿no?
Claro. Y bueno, estamos hablando ahora de esto de la categorización social, ¿no? Del clasificar por grupos, y quería que nos dijeras si crees que tiene alguna relación con ideologías como, pues yo qué sé, como el racismo, como la xenofobia, como el nacionalismo. ¿Se puede ver relacionado de alguna forma este fenómeno, este proceso que hacemos y estas ideologías?
Claro, está muy relacionado. De hecho, se entiende que la categorización siempre es antecedente del prejuicio. Es decir, que para que el prejuicio es una actitud negativa, normalmente, hacia un determinado grupo social, ¿no? Entonces, claro, para que tú tengas esta actitud hacia una persona debido a su grupo social de pertenencia, tienes que haberla categorizado primero en este grupo. Entonces, si tú categorizas, es más probable, ¿no?, que se active los estereotipos y los prejuicios asociados a esta categoría social que estés usando. En cambio, si en vez de fijarte en los grupos sociales de pertenencia, te fijas en las características más únicas de la persona, ¿no?, lo que le hace distinta de las demás, pues ahí es menos probable que tengas una actitud prejuiciosa con esta persona.
Pues habrá que intentar aplicarlo esto. Hablando sobre el tema también del racismo, en febrero de este año publicaste un artículo que hablaba sobre las consecuencias del racismo en la salud. Y bueno, dentro del artículo explicabas que los profesionales del sistema sanitario muestran un sesgo negativo hacia minorías étnicas. Y quería que nos contases que esto en qué se traduce en la salud de las personas que pertenecen a estas minorías étnicas.
Pues la verdad es que hay varias formas en las cuales el racismo impacta la salud de las minorías étnicas. Primero, hay una relación que es bastante directa, y es que las personas de las minorías étnicas están expuestas de forma muy frecuente, por no decir diaria, pues a situaciones muy negativas, como por ejemplo pues insultos, burlas o rechazo social, exclusión, etcétera. Y toda esta experiencia repetidas afectan de forma directa a su salud, por ejemplo, incrementando el nivel de estrés o causando depresión o bajo nivel de autoestima, ¿no? E incluso estas consecuencias pueden derivar en patologías bastante graves, como por ejemplo estrés postraumático o muy baja satisfacción con la vida, que puede incluso llegar a intento de suicidio. Entonces, es una forma muy directa en la cual experimentar racismo pues afecta la salud de la minoría étnica. Y por otro lado, Precisamente por el estrés asociado al rechazo y a la exclusión social, las personas de minorías étnicas suelen o pueden usar estrategias de enfrentamiento que son perjudiciales para la salud, como por ejemplo el consumo de tabaco o de alcohol como un intento para aliviar el estrés que experimentan, ¿no? Entonces, estas dos cosas ya contribuyen bastante a que tengan una peor salud. Y ahora, moviéndonos un poco al sistema sanitario, que es lo que decías antes, pues el prejuicio del que hemos hablado antes también está presente entre pues, las personas que forman el personal sanitario. Y hay muchos estudios que muestran cómo la atención a los pacientes está en gran parte determinada por su origen étnico, ¿no? De tal forma que las minorías étnicas reciben una peor atención. Por ejemplo, se ha visto que el personal sanitario muestra menor nivel de empatía, por ejemplo, o prestan menos atención al dolor. O incluso pues se ha visto que ante las mismas dolencias, el tratamiento no es lo mismo según que las personas sean de un grupo étnico o de otro, ¿no? Entonces, son como una serie de factores que indican que parece que es más probable pensar que el paciente exagera, por ejemplo, si es de una minoría étnica, y esto pues se resiente. De hecho, la minoría étnica pues lo perciben, ¿no? Y esto hace que en general esté menos satisfecha con el sistema sanitario y menos propensa a acudir a este, y por esto hace más difícil, ¿no?, diagnosticar patologías, etcétera. Entonces, realmente un conjunto de variables que contribuyen a que el racismo se asocie a una peor salud.
Sí, sí, además esto último que decías, ¿no?, de que acudan menos por este medio también puede hacer que se detecten las cosas más tarde, ¿no?, que al final haya un desarrollo más mayor, ¿no?
Efectivamente, cuanto menos acudes al sistema sanitario, menos probable que te detecten alguna patología o llega más tarde, ¿no?
Y también te quería preguntar si, aparte del sesgo racial, si hay otros factores que puedan hacer que varíe esta calidad, ¿no?, de atención y de salud, como puede ser el nivel socioeconómico.
Pues es verdad que normalmente las personas que tienen un mayor nivel socioeconómico suelen tener mejor salud, pero en el caso de las minorías étnicas, el estatus socioeconómico no garantiza una mejor salud. De hecho, en un estudio reciente, que era un metaanálisis, que es un estudio de varios estudios, han observado que ni la edad, ni el sexo, ni el nivel educativo, ni el lugar de nacimiento afectan la relación entre racismo y salud. Es decir, que todas estas variables que normalmente explican mucho o permiten predecir la salud de las personas, cuando miramos la relación entre salud, racismo y salud, pues ya no explican tanto, ¿no? Y cogiendo, por ejemplo, el ejemplo concreto del nivel educativo, normalmente las personas con mayor nivel educativo suelen tener mayor esperanza de vida. Y hay un estudio que muestra que en Estados Unidos las personas negras con el nivel educativo más alto tienen una menor esperanza de vida que las personas blancas con estudios secundarios, dejando bastante claro, ¿no?, que no es una cuestión de nivel educativo, sino que hay otra cosa en juego.
Claro, sí, uf. Vale, pues habrá que mirar esos y tendremos que aplicarnos las profesionales del sistema sanitario para mejorar nuestra atención. En este mismo artículo también me pareció muy interesante que escribías que la exposición crónica al racismo afectaba al funcionamiento ya de algunas áreas del cerebro, ¿no? ¿Esto en qué se traducía? ¿En qué consecuencias tenía en las personas, en los pacientes?
Sí, la verdad es que pues hay varias, ¿no? Porque hay varias formas en las que el estrés crónico asociado al racismo afecta o altera el funcionamiento de las áreas cerebrales. Para poner un ejemplo, Así que voy a intentar resumir mucho. Pues hay una red de áreas cerebrales que se llama, o que se conoce como la red de saliencia, ¿no? Incluye varias áreas como la amígdala, el hipotálamo, la ínsula, etcétera. Y el papel de esta red es integrar la información sensorial que recibimos para dirigir nuestra atención a posible amenaza o estímulos potencialmente amenazantes. Imagínate que estás trabajando tranquilamente y de repente escuchas un ruido muy fuerte, ¿no? Pues seguramente de forma automática y sin darte cuenta vayas a girar la cabeza hacia el origen del ruido y vas a notar como esta reacción de sobresalto, cómo se te activa el ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Todo esto para prepararte en caso de que sea una amenaza o algo peligroso y que tengas que huir. ¿Vale? Vale, pues lo que pasa en el caso de la minoría étnica es que el estrés que causa el rechazo social continuo altera el funcionamiento de la red de saliencia, y lo que pasa a estas personas es que suelen ser más sensibles a más estímulos, es decir, que cualquier estímulo puede causarles esta reacción, ¿no? De hipervigilancia o de tensión o de estar atento por si hubiera alguna amenaza. Entonces, esto está muy prolongado en el tiempo, incluso se vuelve crónico, y al final lo que se observa es que estas personas pues viven en una situación casi que de tensión permanente, ¿no? Imagínate un poco lo que puede suponer.
Claro, sí, sí. Y bueno, ya para ir terminando, te quería preguntar un poco, pues ya para terminar a lo mejor en un punto un poco más, pues no sé si optimista, pero quiero creer que sí, que es que bueno, hemos estado hablando mucho sobre los prejuicios, los efectos, el hecho de que están precedidos por el crear grupos consciente o inconscientemente, como por ejemplo hemos puesto aquí el ejemplo también de y que afectan, ¿no? Y que hemos puesto el ejemplo de la salud en las minorías étnicas. Y bueno, yo te quería preguntar qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducir nuestros sesgos o nuestros prejuicios?
Bueno, pues la verdad es que ojalá hubiera un protocolo en cuatro pasos que si lo aplicas, pues ya no tendríamos prejuicios, esto sería maravilloso, pero desafortunadamente no hay una solución así tan clara. Como te decía, pues hay cierto mecanismo que son automáticos y no conscientes, y es difícil, ¿no?, luchar contra ellos, digamos. Pero yo creo que simplemente siendo consciente de estos sesgos y con la motivación de reducirlos, pues ya hemos dado un gran paso, ¿no? Porque a partir de ahí simplemente es cuestión de cuestionar un poco nuestras decisiones, ¿no? De reflexionar sobre nuestras opiniones y nuestros juicios, ¿no? Creo que merece la pena a veces pensar si la opinión que tenemos sobre una persona se basa en esta persona y lo que nos ha mostrado de forma individual, o se basa en el hecho de que esta persona pues sea gitana, o sea paya, o sea mujer, o sea hombre, o sea alemana, etcétera, ¿no? Porque es muy fácil emitir juicios pensando que estamos siendo muy precisos y exactos, pero realmente haciéndolo teniendo muy poca información sobre la persona. Y bueno, yo creo que por eso, pues ser conscientes de los sesgos, pues ya es un gran paso. Y aunque la categorización sea inevitable, pues también creo que es importante que seamos conscientes, ¿no?, de que la categoría, la más obvia o la más fácil de identificar, como puede ser la etnia o el género, etcétera, pues no necesariamente es la más relevante, y al final tenemos mucha fuente de información que podemos usar para hacer nuestro juicio, tomar nuestras decisiones, y yo creo que pues es importante intentar agotar todas estas fuentes, ¿no?, teniendo en cuenta que la información la más precisa siempre nos la va a ofrecer el individuo y no la categoría.
Bueno, pues me gusta acabar con esta parte a lo mejor un poco más, bueno, ya digo, no sé si optimista o un poco más consciente, ¿no?, de lo que podemos hacer también cada una para mejorar un poco todo esto, y ya
sí,
para...
Nada, hay mucho más en nuestra mano de lo que podamos pensar.
Eso es. Y bueno, ya para concluir la entrevista, me gustaría que nos dijeras la canción que has elegido para cerrarla.
Pues he elegido La Hoguera de los Continentes, de un grupo que se llama La Raíz, que también nos recuerda que al final nuestra categoría, la más grande, es la categoría seres humanos a la que todos pertenecemos, y eso pues no deberíamos olvidarlo.
Pues muchísimas gracias, Maika, por estar aquí en la radio hoy con nosotras y hablarnos de estos temas tan interesantes.
Muchas gracias a vosotras.
En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad, mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó mueve su vientre Estambul, entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados.